Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Nikita, give the
dos noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. Según Luis Olivero, el economista Luis Olivero dice que hay que hacer un fondo de pensiones manejada por el sector privado. Por otra parte, en materia internacional, pero vinculada con nuestro país, en los Estados Unidos autorizaron a la petrolera francesa Mariol Prom a seguir operando en Venezuela. Veamos las informaciones con sus detalles. Tras el anuncio de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo Nacional que le pondría otra carga a las empresas para el pago de pensionados en el país, Luis Oliveros, quien es economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNIMED, propuso crear un fondo de pensiones que debe estar manejado por el sector privado, que funcione mejor que el Seguro Social, advirtiendo, dice el economista, que estos problemas no son nuevos y que no se pueden dejar el fondo de pensionados solo al sector público. Recordó que la Asociación de Derecho Tributario decía que este nuevo impuesto a las empresas era redundante, insistiendo en que no está en contra de que se paguen pensiones dignas, pero los recursos no deberían salir de una carga tributaria más a las empresas. También alertó que no se tiene clara las cifras del presupuesto, explicando que pareciera que sí es viable el salario de $200, pero se descuadraría en este que es un momento donde el tema tributario es tan precario. El economista también destacó que ese peso que tiene la contribución de las empresas se está desbalanceando, recalcando que el Estado debería tener ingresos por otra vía y no generarlo vía empresa, porque el ajuste es muy fuerte. Y Emilio Lozada, quien es presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, aseguró también en esta entrevista que estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias, que este nuevo impuesto es una burla más, señalando que no hay respuesta a la propuesta que ellos hicieron desde las centrales sindicales, donde se certifica a través de un documento dado a los entes correspondientes la viabilidad de los $200 como un aporte inicial para reconstruir el salario. Resaltó Emilio Lozada que en esta propuesta consultada por economistas y expertos se incluyen a 10 millones de trabajadores, donde entran más de 5 millones de pensionados. Pasamos a otra información destacada, como es esta que nos viene de los Estados Unidos, que autorizó a la petrolera francesa Mariol Prom a seguir operando en Venezuela. Mariol Prom solicitó esta licencia específica a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro estadounidense. En septiembre, Estados Unidos concedió esta licencia a la petrolera francesa Mariol Prom, lo que le permite seguir operando en Venezuela pese a las sanciones impuestas por Washington, así lo anunció el grupo francés este lunes, información que estamos tomando de la agencia de noticias AFP. Y Japón ganó un tiempo y contiene la caída del yen, pero sigue sin resolver los problemas de fondo. Japón parece haber ganado algo de tiempo y un respiro para un yen que el pasado 26 de abril cayó hasta un nivel más bajo desde 1990 al cotizar a 160 unidades por dólar. Pero los analistas aseguran que los problemas que sostiene la depreciación siguen ahí y que ninguna intervención de las autoridades japonesas va a poner fin a la senda bajista a corto plazo. Esto lo estamos tomando, esta información que nos viene desde Japón, del país de España, y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Ahí tenemos esta información.
Vamos a ver más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a ver información que tiene que ver con el mundo de los deportes. Y es que Venezuela femenina de fútbol sub-20 clasificó al Mundial 2024. El combinado nacional igualó 2-2 frente a Argentina en la última jornada de Sudamericano. La Vinotinto femenina sub-20 hizo la tarea y clasificó al Mundial de la categoría este domingo. La dirigida por Pamela Conti igualaron 2-2 ante Argentina en la última jornada del Sudamericano de la categoría. Así que mucho éxito ahora, que se van a reunir y van a enfrentarse ahora en el final en Colombia 2024. Con esta información deportiva, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque ya regresamos. La nota positiva, amigos, se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y se la dedicamos a José Altuve. Es nuestra nota positiva para el día de hoy, que llegó a 300 bases robadas en las grandes ligas. Así es, los Astros de Houston derrotaron este viernes 5-3 a los Marineros de Seattle en un duelo donde el venezolano José Altuve alcanzó las 300 bases robadas en su carrera. Altuve, que es el segundo jugador activo en las grandes ligas de béisbol con al menos 300 bases robadas junto al dominicano Starling Marte, que acumuló 344 de los Mets de Nueva York. Bueno, Altuve, pelotero de Maracay, estado Aragua, de 33 años, es además el quinto en la historia de acumular al menos 300 robos, 2.000 imparables, 200 jonrones y un promedio superior a 300. Fue nuestra nota positiva. Vamos, amigos, a ver más informaciones en su programa Hechos y Protagonista, la ONG Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Reina de Venezuela está exigiendo al Estado venezolano la reactivación del programa de trasplantes de órganos para así garantizar el derecho a la salud de quienes requieran este tipo de intervención. Desde la Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes exigen al Estado venezolano reactivar el sistema de procura de órganos y tejidos para que así los miles de niños y niñas y adolescentes con patologías renales puedan soñar con una vida digna y un futuro mejor. Así escribió la organización en la red social X, y estamos tomando esta información del portal del diario El Nacional. Pasamos a otra información internacional. Evo Morales fue excluido de la dirección del MAS en Bolivia. Ha concluido la dedocracia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue excluido de la nueva dirección nacional del oficialista Movimiento al Socialismo MAS allá en Bolivia, la cual fue conformada este domingo en un congreso impulsado por los seguidores del gobierno de Luis Arce en la ciudad del Alto. Evo Morales, quien es el expresidente del instrumento del MAS, dice: hay un nuevo presidente que es mi persona. Eso lo dice Grover García, quien fue electo como líder del partido y además es el representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organización afín al gobierno boliviano que preside Luis Arce. Esto está en Monitoreamos. Veamos otras informaciones, amigos. Acá en Venezuela están evaluando planes de gestión de riesgo ante la temporada de lluvias que ya comenzó en el país. El viceministro para la gestión de riesgos y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, destacó que existen tres planes para el periodo de sequía, de lluvias y otro sobre el protocolo de actuación ante emergencias y desastre, sobre las cuales, por cierto, no ofreció detalles, dice la nota. Mientras tanto, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, Reidy Zambrano, informó sobre la temporada de lluvias, que dijo estará muy activa este año. Además, también habló de la estimación de ondas tropicales que se desarrollará en el Océano Atlántico. También lo dijo sin ofrecer una estimación de cuántas ondas tropicales tendremos este año en el país. Esto está en El Impulso. Y Diosdado Cabello, viéndonos ahora en materia política, dice que hay que ir a la casa de la persona que está descontenta. Cabello, quien lideró un acto en el estado Monaga, expresó que se debe ir un poco más allá, a la casa de la persona que está descontenta, que no tiene agua, que no tiene luz, que no le han pagado, que cobra 130 bolívares de sueldo mínimo, que no le llega la bolsa CLAT, que no ha comprado gas, así como también aquel que ya no desea meterse más en política. Hay que ir a buscarlo, hablar como hermano, como cristiano, como camarada, para seguir sumando fuerza. Así lo expresó Diosdado Cabello, y esto lo estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Y en Táchira, militares decomisaron droga en un vehículo diplomático. En la camioneta de color blanco con placa roja había 6 maletas con 363 panelas de presunta marihuana, cuyo peso aproximado eran de 185 kilogramos, 16 envoltorios de presunta cocaína, que pesaron 9 kilogramos. Los 194 kilos de droga serían trasladados a Caracas por vía terrestre. Los funcionarios castrenses sacaron las maletas, procedieron al decomiso y a la detención de ambos hombres. Fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. Esto está en El Pitazo. Bueno, y vemos esta información bastante lamentable del flujo migratorio, el problema migratorio que sigue dando víctimas. Esta vez le tocó a una venezolana tras cruzar la frontera hacia México. Una mujer venezolana de tan solo 45 años falleció de un paro cardíaco al llegar a un punto de control del Instituto Nacional de Migración de México en el paso llamado El Coyote, después de haber cruzado el río Suchiate para entrar a ese país desde Guatemala. Dice la nota que estamos tomando de versión final que la venezolana inició la migración desde Tocuyo. Trascendió que en México presentó una grave crisis hipertensiva y una deshidratación severa que culminó, bueno, en la muerte, el fallecimiento de esta persona. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today está cerrando en bolívares 39,49 céntimos, mientras que en paralelo, en bolívares 39,18 céntimos, la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,58 céntimos, y el euro está ubicado en bolívares 39,40 céntimos. Con esta información de los indicadores económicos, nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar música, música de la buena, y ya regresamos. Y este segmento, amigos, ahora lo aperturamos con información regional. Suben a 3 los muertos por choque múltiple en el puente sobre el lago de Maracaibo. La cifra de fallecidos por el choque múltiple registrado el sábado 4 de mayo en el puente General Rafael Urdaneta, que atraviesa el lago de Maracaibo, subió a 3 con el fallecimiento de uno de los heridos que estaba recluido en el Hospital General del Sur. Este accidente de tránsito ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del día sábado 4 de mayo en la pila 91 del viaducto e involucró a 4 vehículos, 2 camiones, una camioneta Chevrolet y un carro Ford Fiesta, según indica la minuta policial. Y esto lo estamos tomando del portal de El Pitazo. Vamos ahora a otra información regional. Tenemos que el gobernador de Portuguesa está amenazando a opositores, así lo denuncian dirigentes de Primero Justicia y de 20 Venezuela. Este es el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, amenazando desde el municipio Santa Rosalía, haciendo alusión para amedrentar a la injusta privación de libertad a la que tiene sometida nuestra dirigente Ámbar Márquez, cuyo único delito es luchar por un cambio político a través de las elecciones. Estas son las actitudes verdaderamente fascistas. La persecución al que piensa distinto es una política del Estado. Esto lo dice María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, quien publicó un video en sus redes sociales donde Primitivo Cedeño, gobernador de Portuguesa, dijo en Santa Rosalía: como han echado varilla a los opositores, en algún momento el brazo de la justicia llegará. Nosotros no somos tontos, como algunos creen. Así está. Esto lo estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Vamos a ver otras informaciones regionales acá en su programa, en este recorrido informativo que hacemos por las diferentes regiones del país. Y es que en Anzoátegui los trabajadores afiliados a Fetro Anzoátegui rechazaron la bonificación del salario. Carlos Paul, vocero de la Federación de Trabajadores en el Estado Anzoátegui, expresaron recientemente que los trabajadores de esa entidad rechazan el aumento que anunció el presidente Nicolás Maduro, pues lo califican como discriminatorio. Esto está en Radio Fe y Alegría. Pasamos a Táchira. Dice que Joseid Arellano, en la prensa de Táchira, que las ventas de repuesto en la ciudad del Táchira concuerda en que las piezas de mayor venta son las relacionadas al mantenimiento. Además de esto, aseguran que la calidad del repuesto, es decir, están haciendo alusión a las bujías, dice que sumado a la gasolina influyen en su durabilidad las bujías, que es uno de los repuestos que los ciudadanos cambian con mayor frecuencia. Según Sergio De Franco, vendedor en el sector La Concordia, allá en el Táchira, dice que las bujías son las que actualmente se venden con mayor frecuencia. Explica que esto se debe a la baja calidad de la gasolina, porque las bujías se tupen y van creando una capa por los residuos que quedan de la gasolina, aceite que no deben tener el combustible, y eso crea la capa que recubre el grafito de la bujía. Bueno, es una explicación que da por aquí y lo estamos tomando de la prensa de Táchira. Y vamos a cerrar este recorrido informativo, amigos, con información de Táchira también, porque los tachirenses necesitan 2.535 bolívares para comprarse un par de zapatos nuevos y buenos. Para los tachirenses cada vez es más difícil encontrar calzado de calidad. Si bien existe una buena variedad de precios en la ciudad, lo cierto es que se necesita, quise decir, como mínimo $50 para obtener un par de zapatos duraderos. Esto está, bueno, reflejo del poco poder adquisitivo que tienen los venezolanos. Y esto lo estamos tomando de la prensa de Táchira. Con esta información, amigos, vamos a cerrar este ciclo de nuestro recorrido informativo y vamos a escuchar música y ya regresamos.
I love you. 'Cause if it did, no, you.
Y en este segmento, amigos, vamos a hacer un recorrido por lo más destacado del acontecer internacional. Iniciamos por Israel. Israel empezó la evacuación de miles de personas del Rafah. La medida podría ser una preparación para un ataque contra los reductos de Hamás en la ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se han refugiado más de 1 millón de palestinos desplazados por la guerra. El ejército israelí comenzó a evacuar hoy lunes alrededor de 100.000 personas del este de Rafah, ciudad del sur de la Franja de Gaza, contra la cual prepara desde hace semanas una invasión terrestre. En su comunicado, el ejército declaró que había ampliado la zona humanitaria al-Wasimama, ciudad situada sobre la costa a unos 10 kilómetros de Rafah. En Al-Mawasid se instalaron hospitales de campaña, tiendas de campaña y un volumen creciente de alimentos, aguas, medicina y otros artículos, así lo indicó el ministerio de allá de Rafah. Y según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.2 millones de personas viven allá en Rafah. Esta información la estamos tomando del portal DW Noticias. Pasamos a Panamá. José Raúl Mulino se convirtió en el presidente electo de Panamá. El presidente electo reconoció que no imaginaba este escenario cuando Ricardo Martinelli le preguntó si quería ser su candidato a la vicepresidencia de la República en octubre del año 2023. Dijo, pero me tocó y lo asumí con enorme responsabilidad y humildad. José Raúl Mulino y Marta Di Martinelli. Bueno, José Raúl Mulino, candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, fue declarado este domingo 5 de mayo como vencedor en la elección general para el cargo de presidente de la República de Panamá. Mulino dijo que el suyo será un gobierno de unidad, que no quiere confrontaciones, que se acabó la persecución política y que respetará la libertad de expresión. Esta información desde Panamá la estamos viendo en la prensa de Panamá. Igualmente también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Vamos a cerrar, amigos, en materia internacional. Tenemos que Rusia está advirtiendo que llegada de los F-16 a Ucrania será vista como una provocación de la OTAN. También otras noticias de cierre en materia internacional. Hamás aceptó la propuesta del alto el fuego para la Franja de Gaza planteada por Egipto y Qatar. Y Biden logró que Netanyahu prometa abrir un paso en Gaza y reitera su postura sobre Rafah. Así cerramos, amigos, nuestro programa por el día de hoy. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les recordamos que también nos pueden escuchar por nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Búsquenos por allí y va a escuchar todos los episodios, al día, a la hora y al momento, cuando si usted mejor lo prefiere. Mientras tanto, les decimos infinitas gracias y será hasta la próxima.